Nos vamos para el Congreso de la República. Camila Conca, el tema de las iglesias.
Sí, Lucas, es una propuesta que ha surgido desde el Congreso. Por ejemplo, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Miranda, ha impulsado la iniciativa y vamos a saludar a una de sus compañeras, la representante a la Cámara, Carolina Giraldo. Representante, buenos días, mil gracias por atendernos en la W. ¿Representante? Bueno, creo que se nos cayó la llamada.
Hola.
Representante,
hola,
¿nos escucha?
Sí, hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial a ustedes y a toda la audiencia de la W.
Mil gracias. Representante, ¿por qué las iglesias deberían pagar impuestos?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir al respecto es que este debate no es un debate y no se debe enfocar como un debate entre creyentes y ateos. Creo que eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que este tiene que ser un debate sobre justicia tributaria y sobre transparencia. Aquí todos sabemos que el marco legal de Colombia es que es un Estado laico que protege la libertad de cultos, la libertad religiosa. Y en ese sentido, por supuesto que las iglesias tienen un rol en la sociedad, tienen una función social, es innegable la educación espiritual, digamos que cada cual puede tener en nuestra sociedad. Entonces, esa función social nos parece que no debe ser objeto de impuestos. Ahora bien, cuando las iglesias se salen de esa función social, de la fe, de lo social, ahí sí nos parece que se podrían cobrar impuestos. Por ejemplo, cuando las iglesias, a veces vemos que hay iglesias que terminan comprando 9, 10 apartamentos. Bueno, eso ya estamos hablando de temas que no tienen que ver con la función de la iglesia, sino que son más bien lujos. Y en ese caso sí deberían pagar impuestos. Por ejemplo, cuando vemos que las iglesias a veces no son claras en cuáles son sus ingresos y cómo registran sus gastos, entonces también como segundo punto le estamos diciendo, bueno, deberían reportar cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos. Creo que todos los fieles, todos los creyentes estarían muy dispuestos a saber precisamente cuáles son esos gastos que están teniendo las iglesias, cuáles van a esa función social. Esos no pagan impuestos, pero los que se salen de la función social sí deberían pagar impuestos.
Representante, permítame un minuto porque también nos acompaña Jonathan Silva, es activista cristiano y militante del partido Colombia Justa Libres. Jonathan, buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola Camila, muy buenos días, gracias por el espacio y un saludo a todos los de la mesa.
Jonathan, ¿por qué se oponen a que las iglesias o al menos algunas paguen impuestos?
Mira, yo creo que con lo que está diciendo la representante estamos de acuerdo en muchos puntos. El primero es que las iglesias cristianas en Colombia generan una gran labor social de la que poco se habla. Y curiosamente la congresista Catherine Miranda, no con la representante que estoy hablando, que me ha parecido muy respetuosa, se ha venido en lanza en ristre contra el credo de las personas y contra las iglesias. Es nomás ver sus redes sociales como ha insultado a los pastores tratándolos de ladrones. Entonces creo que eso sí es lo que está mal. Ahora, la gran mayoría de iglesias cristianas protestantes que son reconocidas por SEDECOL, que es el, digamos, la organización ante el gobierno que representa a las iglesias cristianas, cumplen una gran labor social. Eso es lo primero. Casi que el 100% de las iglesias. Y aquí hay algo muy interesante, es que las iglesias han logrado llegar donde el Estado no llega. Eso es muy importante. Atienden el tema de violencia contra la mujer, de maltrato hacia la familia, el tema de depresión y muchos, etcétera. Otro punto aquí para aclarar. Ya, cuando una iglesia empieza a invertir en terrenos, en carros, etcétera, 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 la iglesia, esos impuestos sí se pagan. Eso obviamente eso es algo muy claro que sí se está haciendo. Muchas iglesias en su mayoría tienen libros de contabilidad y sí reportan cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Eso es algo que se hace desde hace mucho tiempo, por si las iglesias tienen ya libros contables. Eso ha sido un trabajo que se logró hacer desde la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Entonces aquí también siento que hay una desinformación hacia la sociedad colombiana sobre lo que hacen las iglesias. Entonces, yo creo que tenemos que llegar a un punto de verdad conocer el trabajo de las iglesias cristianas en Colombia. No más en la pandemia. En la pandemia las iglesias cristianas fueron las que atendieron a muchas familias que no tenían cómo sostenerse, cosa que el Estado no lo hizo porque se robaba la plata. O sea, sabemos de todos los escándalos de corrupción que nacieron dentro de las alcaldías, gobernaciones, y la iglesia con recursos propios, con recursos de la comunidad, de personas que daban, iban a hacer esta obra. Entonces quiero dejar esas dos claridades. La Iglesia Cristiana en Colombia es una labor magnífica. Y un dato, el saliente director del DANE dijo que cerca de 260 mil empleos en el país los crea el sector interreligioso. O sea, está aportando al empleo en Colombia como no lo hacen los partidos políticos o algunos políticos que están criticando a las iglesias cristianas en Colombia.
Sí, representante Giraldo, pero el propio ministro de Hacienda Ocampo dijo que si bien hay iglesias que tienen una gran cantidad de ingresos, esto no es lo más común en Colombia. Incluso, pues, muchas iglesias lo que tienen son problemas de dinero, o sea que realmente son pocas las que tienen exceso de recursos. ¿No sería insostenible si lo vemos desde esta perspectiva?
Asunto de transparencia. Esas declaraciones de ingresos y de gastos de las iglesias deberían ser públicas, de todas las iglesias, de las pequeñas, de las grandes, de las que tienen altos ingresos, de las que tienen poquitos ingresos. Creo que es un asunto que a todos los fieles, a todos los creyentes les interesa saber. ¿En qué se, cómo están los ingresos de las iglesias y sobre todo cómo se están gastando esos ingresos? Entonces creo que eso es primero que todo un asunto de transparencia que tiene que ver con todas las iglesias independientemente del tamaño. Y es verdad que hay iglesias, digamos que las iglesias, por ejemplo, cuando hacen transacciones pagan IVA o tienen que pagar unas retenciones en la fuente. Sí, pero aquí estamos hablando es de cuando, digamos, empiezan a tener acciones o bienes por fuera de los asuntos de la fe. Y entonces, en ese caso, sí nos parece que debería haber una tributación específica.
Sí, Jonathan, yo quisiera preguntarle por algo que dijo la representante Catherine Miranda, y es que hoy las iglesias son empresas electorales que se lucran de los incautos, pero si usted va más allá, usted mira que muchos de los pastores están en el Congreso, participan en política, de hecho cuando hay época electoral reúnen a sus fieles y hasta les dicen por quién votar. ¿No cree que si están participando en otras actividades que no son la función social o, por ejemplo, lo que usted nos estaba comentando hace un rato, sí deberían pagar ese impuesto de renta?
Es que claro, es que los, o sea, aquí no solamente tiene que ser pastor, sino que tiene que ser cualquier otra, digamos, vocación. Ya cuando se salen, es que eso ya pasa en Colombia y siento que hay una desinformación impresionante y aquí lo que se está haciendo es populismo político para ganar votos. Entonces, miren, ya si un pastor se sale de su función eclesial, paga impuestos. Si vende libros, paga impuestos. Todos los impuestos, o sea, no se le escapa a uno y la declaración de renta. Si se va al sector político y genera unos ingresos del sector político, paga los impuestos pues que eso conlleve. Entonces, más allá ahora, si la crítica es porque las iglesias han participado, o más ciertos líderes han participado en política, se ha hecho de una forma totalmente autónoma y libre. A la gente no se le está obligando por quién votar, no se le está diciendo vote por este o no. Se presentan unas propuestas sin clientelismos y sin componendas. Eso también es algo que no se habla, de que cuando los cristianos se meten en políticas terminan siendo los más limpios en términos de que aquí no se ponen a negociar contratos con el Estado, etcétera, etcétera. Entonces hay que dejar esa claridad. Si un pastor se sale de su función eclesial, ministerial, de predicar la palabra cada domingo, en Colombia eso ya está regulado, y está regulado hace mucho tiempo porque actúa como persona, sea jurídica o natural, y tiene que pagar unos impuestos. Muchos pastores venden sus libros, muchos pastores alquilan, no sé, auditorios que han hecho, y eso está totalmente grabado. Entonces, ahora, sobre el comentario de la congresista Catherine Miranda, que le está echando toda el agua sucia a las iglesias, quiero decirle que aquí las únicas empresas electorales en este país son los partidos políticos, y algo que sí nos debe indignar es que los partidos políticos están devengando, por ejemplo, un partido como el Liberal o el Verde, al año por gastos de funcionamiento les estamos pagando 8,000 millones de pesos, sin contar la reposición de votos, porque es que aquí se está debatiendo sobre rebajar el sueldo a los congresistas, pero preguntémosle a la congresista Catherine Miranda si ya devolvió el dinero de reposición de votos. Más o menos un candidato presidencial le tiene, el Estado le tiene que devolver de 15,000 a 20,000 millones de pesos por reposición de votos. Además de que les pagamos grandes salarios, les pagamos las campañas. Eso sí le debería indignar al pueblo colombiano, porque es que usted en una iglesia cristiana no lo obligan a dar, usted voluntariamente. En cambio, a mí como ciudadano sí me están obligando a pagarle las campañas políticas en reposición de votos y funcionamiento de los partidos de mis impuestos sin consultarme. Uh-huh. Entonces, si vamos a hablar de indignación y si vamos a hablar también de empresas electorales, las únicas empresas electorales son los partidos políticos. Y si un cristiano participa ahí, pues ahí tiene que pagar, tiene que responder. Y si hace algo mal desde la política, tiene que responder. O sea, su investidura como pastor y todo eso se queda a un lado, no sus convicciones y su fe, ojo, pero tiene que responder como político y como ciudadano. Entonces, eso ya está regulado en Colombia. Lo último que voy a decir, en América Latina estamos discutiendo declarar a las iglesias. Curiosamente, en Europa, en los países más desarrollados, a las iglesias les dan subvenciones porque han hecho lo que el Estado no, han sacado gente de la pobreza, han ayudado a personas en temas de depresión, de salud mental. O sea, allá hay un trabajo mancomunado con las iglesias. Y la invitación es, en lugar de estar atacando, como lo hace la representante Miranda, de ser grosera y abusiva con los pastores en Colombia, debería proponer que trabajáramos de la mano, no insultando la fe de la gente e insultando a los pastores.
Representante Giraldo, yo lo que no entiendo muy bien cuál es el modelo, porque esa manera de que unos sí y otros no, no me parece que se pueda hacer muy práctica a la hora de recaudar impuestos. Hay países, especialmente en Europa, donde las congregaciones religiosas pagan impuestos. ¿Hay algún modelo que usted piense se pueda aplicar en Colombia?
Sí, como les digo, a ver, incluso esto viene desde la tradición de los jesuitas. Los jesuitas eran muy juiciosos en toda su contabilidad. De hecho, pues cuando enseñan historia de la contabilidad, a veces enseñan lo que hacían los jesuitas teniendo las cuentas súper claras. Lo que le estamos diciendo a las iglesias aquí es, bueno, esas cuentas, si las tienen tan claras, pues hagámoslas públicas. Hagámoslas públicas y que de esa manera una persona que va y da un diezmo con toda la buena fe del mundo por su creencia, por su convicción religiosa, contra la que no estamos, sí pueda saber luego ese diezmo cómo se está invirtiendo para las causas de la fe, para la obra social. ¿Por qué? Porque hay incluso fieles que nos dicen, yo cómo sé que mi diezmo sí va a ir a eso y no a una campaña política. Entonces, ese tipo de dudas son las que hacen que digamos, bueno, ¿en qué se están invirtiendo los recursos de las iglesias? Pongámosle ese límite que es la función social. Y lo que se salga de la función social, sí se debería cobrar un tributo.
A nuestros invitados, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Carolina Giraldo, y Jonathan Silva, militante de Colombia Justa Libres y activista cristiano, muchísimas gracias por atendernos y ya vamos a ver qué pasa con este debate en la reforma tributaria. Un feliz día para los dos.